Arrancamos ahora con nuestra segunda sección, Contrapuntos, y en el programa de hoy lo hemos titulado La potencia de la red. Tenemos con nosotros a Filip. Bueno, estamos aquí un poco que parece que nos hemos tomado un coñac o algo así.
Marta,
estamos
un poco despistados.
¿No? Queremos música, no viene, queremos hablar, no podemos. Pero ahí viene una ráfaga, creo, de música. No viene.
Tú tienes cartera, yo tengo un florero. Vaquero, vaquero.
Pues estábamos allá atrás escuchando la rumba del banquero que va a estar de fondo mientras presentamos justamente a Filip, como decía Marta.
Tenemos con nosotros a Filip, que hemos decidido, es una figura un poco anómala, y al final hemos decidido llamarle Ocupa de la Economía. ¿Te sientes identificado, Filip? Filip es economista, pero un economista un poco particular, y ha estado ayudando primero a hackers, luego a gente de todo tipo a montarse sus emprendizajes, lo llamas. Cuéntanos un poco.
Filip, acércate, pues no estoy diciendo del estudio.
Vale. Llevo bastantes años intentando ayudar pues gente que está cercana o que promueve pues servicios, productos, ¿no? que están relacionados con el conocimiento libre. Hablo ya de conocimiento libre porque sí que la verdad es que cuando empecé me enfocaba sobre todo a ayudar gente, igual llamados hackers, ¿no? Enfocados a lo que era el código libre y el software libre. Y ahora pues siguiendo un poco esa vía también de ayudar gente que está promocionando, ayudando, dinamizando proyectos libres, pues también a nivel de software, pues también intentando ayudar gente que están aplicando esa mentalidad y esa manera de hacer en otros campos. Bueno, sí, ya el ejemplo de igual unos amigos que habían temas de costura, ¿no? Enfocándolo a un poco distribuir sus trucos y tal y cual y compartir, están en Bilbao. Hasta otros proyectos igual de gente que está del lado del hardware libre, que ya no es el tema de software, sino de hardware, con temas de, por ejemplo, sistemas de riegos automáticos, pues completamente hechos con software libre y con hardware libre.
Llama la atención porque si pensamos en inventar trabajo, la red parece el lugar ideal porque no hace falta infraestructura, parece que basta con una buena idea y con capacidad para hacer que prolifere. Sin embargo, tú también estás hablando de maneras de inventar trabajo fuera de la red.
Eso es. Bueno, ahí engloba muchas cosas lo que acabas de decir, ¿no? Es una transformación social que está llegando, ¿no? Y que está ya ahí. Entonces, bueno, pues en el mundo del software estoy incentivando mucho a desarrolladores, ¿no? A desarrollar sus propias aplicaciones, sobre todo pues ahora con esto de las tecnologías móviles, cualquier amigos, compañeros, incluso conocidos pueden emprender un pequeño proyecto de software que no requiere igual más que trabajo de cada una de las partes y plantear soluciones bastante interesantes, ¿no? Bueno, obviamente, pues ahora el modelo Google, ¿no? Que habláis en la presentación, pues un poco también, no igual tanto, pues eso, ¿no? De pensar global, actuar en local, pues no solo pensar en igual mega aplicaciones para conquistar el mundo, que también, pero sino pequeñas aplicaciones que pueden ayudar al servicio cotidiano, pues justamente del intercambio, del trueque, hay que conectar a la gente de varias maneras. Y yo creo que la tecnología es un mega soporte justamente para incentivar cualquier tipo de necesidad de interconexión de personas, ¿no?
Antes, cuando estábamos entre bambalinas, como dice Alcira, estábamos hablando y tú me decías, me llamó mucho la atención una frase que dijiste, yo lo que ya no voy a hacer más es dar trabajo a otros. Sí. Voy a ayudar a que la gente se dé trabajo a sí misma. ¿Puedes un poco explicar esta idea?
Bueno, pues guay. Yo creía que iba a dar un poco miedo ese tipo de frases y tal, y guay poder argumentarlas, porque sí, la verdad es eso, ¿no? Un poco la... porque creo que es una mentira, ¿no? Decir que das trabajo a alguien, porque ¿quién puede garantizarte el empleo toda la vida o tal? Pues al final siempre, aunque te den trabajo, tu patrón tendrá que vender y sacar servicios para darte a ti trabajo, y el día que ella no tenga, pues ya no tendrá para él ni para ti, ¿no? Y al final es un poco un engaño creer que puede haber dos partes enfrentadas, sino que justamente, pues un poco planteando alternativas allá a ese modo de razonar, ¿no? De buscar trabajo, sino buscar nuevas formas de pues tener una vida digna, ¿no? Y eso puede ser tener un trabajo, pero puede ser también vivir del conocimiento que tú generas, de colaborar con otras personas, porque a través de ahí, pues todas tus necesidades más o menos básicas están cumplidas. Hay muchas vías.
Tenemos con nosotros también a Bea, de Traficantes de Sueños, que es una cooperativa, librería, editorial, muchas cosas. Hola, Bea. Cuéntanos, ¿qué te sugiere lo que cuenta Philip?
Pues bueno, nosotros tenemos mucho que ver con lo que contaba Philip, sobre todo lo que tiene que ver con la parte de la editorial, porque nosotros publicamos con licencias Creative Commons que permiten algunos derechos, el derecho de copia, de distribución. Colgamos una copia de los libros que nosotros editamos para que la gente pueda bajárselo, pueda leerlo, pueda linkarlo y pueda mover los contenidos que nosotros creemos muy interesantes, sobre todo en relación a los movimientos sociales y la transformación social. Por eso nosotros creemos, y para nosotros la red es un lugar importante de difusión, de conexión y de encontrarnos con otros.
Conectando lo que decía Philip con lo que nos contaba Diego, que sigue aquí entre nosotros, del CAS, ¿os suena muy lejano lo que cuenta Philip? ¿Vosotros os habéis planteado, por ejemplo, qué sabéis hacer para tener una vida digna? Digo.
Si hemos planteado qué sabemos hacer.
¿Qué sabéis hacer? Como construir ese darse trabajo, ¿no? A uno mismo, entre todos, a partir de lo que uno sabe hacer y de las redes que tiene.
Sí, eso partió exactamente así. ¿Qué sabemos hacer y qué, cómo puede funcionar con eso, que con esas habilidades que tenemos? Y si bien nace de eso, vamos. Más allá del oficio, que luego cada cual ha sido muy creativo con lo de los oficios y siempre está ahí la distinción entre sé hacer esto o no sé hacer esto, pero bueno, más o menos a qué estábamos habituados a hacer, pues de ahí ha salido el área de trabajo, vamos.
Tú tienes cartera, yo tengo un florero. Vaquero,
vaquero, vaquero, vaquero. Tú tienes cartera, yo tengo dinero. Vaquero, vaquero, vaquero. Tú no tienes nada, y yo tengo dinero.
Mejor que el Maraja. Ya te de Marbella. Venga, maletines, los billetes de 500, vuela, los billetes de 500, te los lleva tiki, tiki, tata. La vergüenza ha pasado a la historia.
Daría un poco una devolución, habrás estado escuchando la primera sección recién cuando Diego, Graciela y Asma contaban sus iniciativas, ¿no? En distintas fases, en distintos momentos, pero en definitiva es un poco similar a lo que venías contándonos. ¿Qué se te ocurría? ¿Qué te disparaban estas experiencias?
Bueno. Yo recuerdo cuando conocí a Bea, justamente, que fue en los Oscars, bueno, no fue en los Oscars, sino en el Free Culture Forum de Barcelona, porque el día anterior había lo que era, se llaman los Oscars, que es como el mayor evento del mundo de conocimiento libre, ¿no? Y la verdad es que cuando estaba en el evento pensaba en una cosa que puede bastante reflejar lo que estoy sintiendo con estos proyectos también, y es que era como después de 10 años, pero un poco por fin la concreción física, ¿no? De que esto del software libre, del conocimiento libre, estaba realmente planteando una alternativa y se estaba concretando, y en ese caso además divirtiéndose, bailándose, bueno, es que fue la hostia y muy contento de verlo. Y me pasa lo mismo cuando veo acciones así ciudadanas donde la colaboración se pone por delante de todo, porque cuando conocí a las chicas esta mañana, bueno, antes comentaba el ejemplo de que en el software se ha logrado, ¿no?, desmontar el mayor modelo de negocio que había habido con la tecnología, ¿no?, Microsoft, el modelo del emprendedor joven que triunfa, Bill Gates y tal, pues de repente desboronado por unos gilipollas que colaborando pensaban que iban a hacer algo guay o majete, ¿no? Pues resulta que han hecho una de las mejores soluciones del mundo en cuanto a, pues yo qué sé, por ejemplo, a nivel de gestión de web, ¿no?, de administración de web. Pues eso, quieras que no, rompe modelos, rompe visiones y plantea, pues lo que decía, ¿no?, que unos chavalines hace 10 años eran unos frikis y ahora son unos gurús, ¿no?, simplemente porque pensaban ya entonces que colaborar se conseguía más que compitiendo.
Estás escuchando Onda Precaria.
Para encontrarnos en tiempos de crisis.
Estás escuchando Onda Precaria.
Para encontrarnos en tiempos de crisis.
Estás escuchando Onda Precaria.
Encuéntrame en la crisis.
¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es representar de Godi. Los políticos dejen ya sus mentiras. Mandan y dejen de ser mantero. Encontrar un curro, trabaja duro, sigue siendo duro. Dime tu sueño. Walla walla bok, walla tibok. Rebeg la fitek, confis, yomel ni tek. Nahman minga fitek. Men anda seh banye, nyom ni tek. Tuba bitek, derbu nyum, nyumip. Nañu and jok buñu toge ni tek duñu ma fa am dañu bëgg ndax aduna bi kenn dula wax li nga bëgg da nga jox xex dal di xam li nga bëgg ndax na franci li mu bëgg su bu fi yewo dila dëgg mais fils loolu mo fi jeex talatuñu kuñu dëgg suñu yoon dañuy jeex moo waral tey ñuy xeex qual est tu soñe dime tu soñe ñu soñe es represent dëgg ji los políticos dejen de sus mentiros mandan ji dejen de ser mantero. Encontrar un curro, trabaja duro, sigue siendo duro, ¿Cuál es tu sueño? Dime tu sueño, Mi sueño es representar de Gigi. Los políticos dejen ya sus mentiras. Mandan bien, dejen de ser mantero. Encontrar un curro, trabaja duro, sigue siendo duro,
Me llama la atención, aparte porque he trabajado una temporada en un pequeño taller de electrónica, que hacíamos automatismos para ascensores y, vamos, una pregunta un poco friki, pero para que la gente lo que esté escuchando lo pueda entender, el software libre es algo que se ha propagado, que ha funcionado, que técnicamente es viable, se basan en esa colaboración a veces desinteresada, otras veces también hay ejemplos de negocios o modelos de negocio distintos que se basan en el software libre, pero en todo caso es producción inmaterial. Y a mí me gustaría que explicaras un poquito más esto del hardware libre, que es, porque parece que la colaboración y la no competencia funcionan bien en el mundo de lo inmaterial, en la producción inmaterial, pero cuando llega a hacer cosas con físicas, pues no, sigue rigiendo pues el viejo capitalismo de fábrica, ¿no?, como de Manchester en el 19. Entonces, ¿qué es eso del hardware libre? ¿Qué posibilidades tiene? Yo, más o menos, con lo que me has estado contando antes, pues me he imaginado cosas, pero que las podías explicar también para que no parezca una fricada de unos locos en un laboratorio, sino que puede tener también mucho crecimiento esto.
Bueno, de hecho, es lamentable, pero David Cuartuelles, que es el inventor de Arduino, es un español, ¿no?, de Zaragoza, creo, de hecho. Resulta que aquí pues inventamos una cosa que se llama Arduino, que es justamente un autómata, una placa para control de sensores y actuadores y tal, libre, y es un éxito en el mundo entero, hasta que en Japón tienen un edificio para ellos. Cuando en España, pues sí, lamentablemente se oye muy poco hablar, y de hecho me frustra mucho, ¿no?, ver cómo todavía se descubre y se intenta todavía argumentar la utilidad, cuando para mí es igual de obvio que cuando hablaba del software hace 10 años pensar que es la tecnología. Y hay casos muy concretos, ¿no?, que argumentan un poco la necesidad del hardware libre. Está por las propias fábricas que hoy están utilizando eso, pero sobre todo es que las escuelas todavía enseñan ciertas marcas. Entonces, no, es como lo de enseñar Windows en la escuela. Claro, tú enseñas Windows y luego la gente usa Windows porque es lo que ha aprendido. Y en la programación de autómatas, en escuelas de ingeniería, es lo mismo. Te van a enseñar Omron, Siemens, Telemecanic, y no van a enseñar Arduino, pues igual porque realmente es lo que se está usando hoy en las fábricas, Telemecanic y tal, y no plantean que mañana van a necesitar algo que les da esas ventajas. Para resumir, y si hay gente más o menos que un poco también de técnica, lo que te permite hacer el hardware libre o la limitación es que si tú eres una fábrica y tienes un autómata de una marca, si de repente necesitas una expansión, o sea, sí, que le sea un poco más grande para que haga un poquito más de cosas, como es propietario del hardware, te van a poner el precio que quieren para esa expansión, ¿no? Entonces, claro, con el hardware libre esto desaparece, porque simplemente te enganchas, te reprogramas, te compras otro parecido, lo metes en paralelo, compras uno más, o sea, que no estás tan atado al proveedor, en el sentido que ya puedes, independientemente de lo que te propone la fábrica, podrás desarrollar tú la necesidad que necesites. No es una alternativa potencial, es seguro cómo funcionaremos mañana, y más si queremos que, pues eso, que lleguemos a una domótica, por ejemplo, inteligente, ¿no? El hecho de que la domótica no sea para abrirte la puerta del garaje, sino para que tenga eficiencias energéticas en tu casa, a nivel de consumo de luz o de tal, ¿no? Y eso con el hardware libre es la única solución, porque con otras soluciones siempre estarás preso como una marca para todo tu casa. Ahí se pretende que tú compres pues una central de un Arduino, ¿no?, y luego los sensores de la marca que tú quieras y a la dimensión que tú quieras.
No sé si Graciela, ¿tú quieres hacerle alguna pregunta o Bea?
No.
A mí sí. Vale, Bea está ahí. Coge el micro si quieres este. Está llegando alguna ahí atrás que se lo ve.
Yo porque oyéndote oír y a veces oyendo hablar también a otra gente de software libre, parece que en el fondo es como un mejor producto para el mercado libre. O sea, que se plantea como en términos de que competitivamente en un mercado capitalista como conocemos es un mejor producto, aunque parta de la libre copia. No, para nosotros en Trafi, sin embargo, hay como una diferencia cualitativa cuando hablamos de otro tipo de proyectos colaborativos, en cuanto que son fuertemente dependientes de comunidades vivas. Y precisamente no es que seamos los mejores editores, nuestros libros no son los mejores traducidos, pero sin embargo, al estar inmersos en redes que buscan la transformación social, también esas redes confían en lo que nosotros producimos, se establecen canales de ayuda mutua y de alguna manera el proyecto se consigue desarrollar porque depende y está en interdependencia con esas comunidades. También es la línea de todo el mercado social, ¿no? Un compromiso de comprar a otros porque cumplen ciertos elementos éticos, aunque sean más caros, aunque no sean los mejores, porque se entiende más que es una red de apoyo mutuo económico por una transformación. No sé si...
Sí, sí, ¿no? Y además complementario, en el sentido de que, claro, cuando no, por ejemplo, en el hardware, ¿no? Volviendo al hardware, el tema de que sea libre, pues ya no es obligatoriamente una fábrica de China que te lo va a fabricar y tal, sino que puede haber alguien que aquí, en Galicia, pues ya que se lo fabrique y no tengamos que transportar. Obviamente, son cosas que hay que añadir al discurso.
Como una racionalidad productiva diferente, diríamos, algo así, donde...
La ética productiva, en todos los sentidos, ¿no? Desde el diseño del producto hasta cómo lo produces.
A mí lo que me preocupa a veces de cuando oigo los discursos de la gente que están en los modelos de la nueva economía es que, bueno, están muy basados en la productividad de las ideas, incluso cuando se trata de hardware libre, ¿no? Lo que has contado al fin y al cabo son ideas, ¿no?, que luego se materializan en una máquina, que tienen cierto carácter elitista. Digamos que son comunidades de, bueno, pues determinada población que pudo acceder a determinados estudios y tiene determinadas conexiones que le permiten hacer ese tipo de negocio. Por eso me interesaba el contrapunto hoy con la iniciativa del CAS, de Bizcochos Anticrisis, que, bueno, vienen de otros lados Y la pregunta es, o sea, está claro que hay riqueza en la gente que ha tenido formación universitaria y tiene muchísimos contactos. Y lo que ha demostrado la nueva modalidad de capitalismo es que pueden organizarse de manera más o menos independiente para generar esa riqueza y que no se la quede un patrón. Otra gente, ¿no?, que está en otros lugares donde normalmente pensamos ahí no está la riqueza. ¿Pueden pensar la riqueza de otra manera y crearla desde abajo, o realmente la única manera es asaltar un banco?
La pregunta. ¿Te toca a mí? Yo asaltaría un banco, ¿eh? Pero bueno. A ver, ¿hasta qué punto es elitista Internet, tal y como lo planteamos ahora? Tú eres colombiana, ¿no? Pues los colombianos usan más Internet que los españoles.
Sí, es alucinante porque...
ahora lo digo y hay alguien para justificarlo. Sí, porque no. Normalmente lo digo y la gente me dice, ah, no.
No, es que yo llevo casi 10 años acá, pero cuando me comunico con la casa, es que mi sobrino de 8 años, que es que en Internet, es que, hola, tía. Y dice, jolín, eso ya sé... ese gusto no me lo di.
Yo cuando migré de Francia, no tenía esas facilidades de conexión.
Sí, y yo digo, ay, ¿qué es esta emoción tan grande? Que un pedacito de 8 años, ya, claro, que lo más seguro que está con sus padres ahí al lado. Espero, es que espero también, claro. Sí, pero es alucinante esta evolución de esta cuestión de tecnología, la forma como aprendemos a manejar el computador, que dicen en Colombia, que en Colombia se dice computador, y toda la cuestión, y que darle esa posibilidad a estos peques a tener acceso, a que se siente aquí al computador. Porque yo recuerdo en mi época, el equipo de sonido, no lo vaya a encender, yo lo enciendo, y es que lo estropea, y ahora esa libertad, bueno, listo, te vas a sentar en el computador, vas a jugar, vas a utilizar la red social, te vas a comunicar con tus tíos, ta, ta, ta. Ay, eso es alucinante, de verdad.
Tanto hablar mal de Facebook, ¿eh? Pero... Tanto hablar mal de Facebook.
No seré yo.
Mira qué sonrisa. Sí, sí, no, y es terrible, o sea, sí. Es terriblemente bonito.
A mí se me hace, ¿no?, la pregunta que hacías tú, Marta, estaba más orientada a si la posibilidad, y era directamente a ti un poco por el tema del emprendizaje, ¿no? Si realmente es posible que este tipo de emprendimientos nuevos que planteaba se pueden dar, no solamente en espacios de gente que ha podido formarse en universidades, no solamente en espacios donde la gente tiene una serie de redes hechas de contactos atractivos para potencializar esas ideas y tal, sino que también en sectores que evidentemente carecen de mayores recursos en ese sentido, pero sin embargo también tienen ideas, también tienen propuestas.
Le voy a dar la vuelta a lo que planteáis y cómo lo planteáis, porque yo hasta la gente que tiene talento, entre comillas, tiene miedo y no se convence del modelo de hacerlo por sí mismo, ¿no? De intentar ahí, pues siempre buscar un trabajo en vez de hacer, ¿no? Entonces, claro, y esto se aumenta también en función de las características de la persona, si está más preparada o no. No lo sé. Yo, por ejemplo, proyectos como la cooperativa integral en Cataluña, ¿no?, Enric, son para mí un poco el tipo de alternativas que veo para solucionar a ese nivel, ¿no? Porque, claro, la colaboración con un fontanero u otro es hasta qué punto es necesaria, porque si no, tú no vas a hacer grandes obras de 76 pisos en no sé cuántas, sino que vas a hacer reformas, pues te da igual, es un fontanero, otro, tal cual, a veces dos, pero no necesitas tal. Entonces, al final, lo que se necesita son redes mutantes, que yo... Otra vez utilizo un término complicado, ¿no? Pero vale también para perfiles más normales. Y cuando hablo de redes mutantes, hablo de redes de personas que se hacen, se deshacen y se transforman en función de las necesidades locales, ¿no? Un poco no luchar contra la media. Yo he nacido para hacer eso. No, tú no has nacido para ayudar tu entorno, colaborar con las personas, ser feliz.
Sí, yo a lo mejor insistir un poco en lo de que para que los emprendizajes productivos sean capaces de generar renta,
tiene que, para mí, tienen que entrar a formar parte de esto del mercado social, ¿no? O sea, que la gente esté dispuesta a comprar más caro o a comprar con menos calidad, pero porque estás apoyando emprendizajes productivos de otros que son iguales a ti, ¿no? Y bueno, hacer este hincapié en el tema de la comunidad. Aunque, sin duda, si todos somos pobres y nos compramos y vendemos entre nosotros, vamos a hacer circular la renta, tendremos renta. Ya me parece un paso importante en esta discusión. Sin embargo, es verdad que hay que ir a por la riqueza grande, digamos, ¿no? Porque si no vamos a, pues, establecer un circuito económico entre nosotros mismos, nos va a permitir sobrevivir, pero estaremos viendo siempre la riqueza, la concentración de la riqueza que tienen otros fuera de nuestras redes de compra y venta, ¿no? Entonces yo creo que siempre tenemos que tener un ojo fuera también.
Philip, bueno, me parece muy interesante tu proyecto, pero me tengo una inquietud. ¿Cómo concienciar a la generación de ahora? Que todos nos vamos por marcas, ¿sí? Entonces, dentro de tu proyecto, ¿cómo te planteas concienciar a la generación nueva de tu producto?
No lo llamaría producto, mi modelo.
Bueno, es un modelo.
Mi modelo, no lo sé. Además, me empieza a pasar como a los viejos, que se piensa que los jóvenes no tal, ¿sabes? No, es que los jóvenes ahora, no sé qué, y a veces tengo esos pensamientos oscuros. Pero, no sé, yo tengo fe al final, ¿no? Que al final todas las generaciones tienen elementos tractores y esos son los que no podrán controlar. Entonces, que si la mayoría igual se le ve un poco ni y tal, da igual, tendrán elementos que les llevarán a hacer cosas, ¿no? Como pasó con mi generación y pasó con la tuya.
Sí, claro.
De mi generación han dicho lo peor, y de hecho somos lo peor, yo creo, porque más taraos que la hostia, pero ya llegará.
Bueno, si no tenéis más preguntas, a mí me gustaría cerrar esta sección con una de las cosas que ha dicho Philip, que es que tenemos que crear redes mutantes capaces de colaborar con el entorno y con los que tenemos cerca, y de ser felices. Suena hippie, pero suena bien.
http://ondaprecaria.com
Una odisea es llegar a fin de mes.
Métete en ondaprecaria.com y mira qué onda. Ve nuestra programación, entra al Spoken Word y ven a Living. O déjanos un mensaje en onda.precaria@gmail.com.
Pero nunca fracasados. El empleo no sonríe y nosotros a él nos respetamos mutuamente. Cuando algo habrá que comer, mediodías felices, siestas obligadas, noches de ocio, sequías en las arcas, taxistas sin carrera con el coche aparcado fuera. Yo tuve ISPRO, tertulias de la buena, exiliados del exilio y estudiantes de por vida, cobradores del paro y bajas indefinidas. Mantenemos relación con el club de los aburridos. Son otro club de parados, pero mayoría beduinos. A nosotros el trabajo no nos llena a simple vista. Por esa razón montamos una peña quinielista. El día que nos toque, pues compraremos la finca que está enfrente de la sede. El antiguo y es la viña.
Y es injusto completar una vida laboral. Al club de los parados nos tiene que jubilar. Bienvenidas sean las pagas de buenas alegadas. Las buenas intenciones deberían de estar pagadas.
En las noches de los días, entre semana, los parados tardan mucho en meterse en la cama. Y es que cosas que hacer sería un gesto muy feo. Apagar la play antes de terminar el torneo. El club de los parados sueña con el funcionariado. Nuestra enhorabuena a los que hoy lo han logrado. Ser bibliotecario sería de nuestro agrado. Concederme ser bedel, para mí sería un halago. El cargar escombros da dolor de costado. En la hostelería entré, pero de allí salí espantado. De comercial lo intenté hasta sentirme un subnormal. Ser conserje no está mal, el lunes me dio informa. Antes el paro que ser croupier. El casino del puerto es algo que tiene carnet. Crees ni deja el curro, te toca cobrar el paro. Te lo dice tu club, el club de los parados. Si es injusto completar una vida laboral, al club de los parados nos tiene que jubilar. Bienvenidas sean las pagas de buenas alegadas. Las buenas intenciones deberían de estar pagadas.
ey, únete al club de los parados porque estamos a gusto, alegres y fumados, y únete, y siéntate a mi lado porque estoy esperando a que me llamen del paro. Esto no significa que yo no trabaje, simplemente que el mercado no está hecho a mi encaje, y en el INE me dicen tranquilo que me relaje, seguro que hay trabajo para disfrazarme de traje. Al final, como siempre, acabaré de camarero, recogiendo vasos y fregando cenicero, haciendo una visita mensual a mi abuelo y revisando la quiniela, aunque nunca toque nada. Ojalá fuera un trabajo fumar y jugar a la play, entonces en mi oficina yo sería el rey. Estaré toda mi vida esperando que me contrate, y de mayor quiero ser como Ernest Hemingway y grito paro me den, paro me den, paro me den y no me dan nada. Paro me den, paro me den, paro me den y no me dan nada. Un día viejito ciego la voy a liar, como me cojan de mala el INEM va a explotar. Y es injusto completar una vida laboral, al club de los parados no tienen que jubilar. Bienvenidas a las pagas de buenas alegadas, las buenas intenciones deberían de estar pagadas.
Porque un 30% de la población no puede estar equivocada. El club de los parados.
Si para ti
no desea es llegar a fin de mes, no desea es llegar a fin de mes.
Esta es tu radio.
No desea es llegar a fin de mes.
Onda Precaria.
No desea es llegar a fin de mes.